Bueno, hemos seguido desde acá un poco a través de los comunicados todo el movimiento de bueno, la Asamblea Mar Libre de Petroleras Uruguay, que estuvo muy fuerte, muy, muy, muy movida, sobre todo sobre la fecha del Día del Medio Ambiente, que fue el pasado viernes. Ahí hubo una movida muy fuerte porque se entregó, bueno, prácticamente un poco más de la mitad del total de las firmas, que llegaron a 60.000 recolectadas en todo el país. Es bueno a esta altura ponernos un poco al día de en qué momentos estamos y en qué está esta situación. O sea que ahora nos comunicamos con Vito Mata, que integra justamente Mar Libre de Petroleras. ¿Estás por ahí?
Sí, sí, buenas tardes. Gracias por la oportunidad.
Bueno, muchísimas gracias, Vito. ¿Cómo estuvo esa movida del viernes? Te quería preguntar, porque antes que nada, sé que armaron una conferencia de prensa en el edificio de la presidencia cuando entregaron las firmas el pasado viernes a las 6 de la tarde. ¿Cómo le fue? ¿Apareció la prensa o no apareció la prensa? ¿Apareció más prensa que otras veces, menos? ¿Cómo lo vieron?
Hubo prensa, pero en distintos momentos. No tanto conferencia, más que conferencia, digamos, la actividad consistió en la entrega de firmas temprano, antes de que cerrara el Ministerio de Ambiente, luego una cantidad de actividades que se hicieron en la misma plaza, incluso talleres sobre qué son las audiencias públicas, qué son las puestas de manifiesto, cómo puede participar la gente, etcétera. Bueno, se presentó una canción inédita sobre el mar que realizó una artista que forma parte de Mar Libre de Petrolera, y se previó de moverse a frente a presidencia para leer una proclama y a la vez aprovechar la presencia de prensa que siempre hay ahí. Uh-huh. En ese sentido, digamos,
satisfecho con la cobertura de prensa.
Digo, bastante satisfecho, bueno, en el sentido de que
hicieron varios, algo hemos avanzado
en distintos momentos. Hubo gente que hizo entrevista al final de la marcha, también por una cuestión de horario con la salida de los noticieros y todo eso, pero hubieron varias notas de prensa. En ese sentido estuvo digamos bastante bien. Capaz que en alguna otra ocasión ha habido algunos más, pero en todo caso los compañeros de comunicación pueden después valorarlo bien, pero yo pienso que estuvo buena, y siempre quedan cosas, porque no es solo en ese día, sino como puede ser esto ahora, y en la previa también, no solo los grandes medios, digamos, sino también medios alternativos.
Claro, claro, esos siempre están, por suerte, ¿no?
Sí, por suerte, salvan la petiza.
Claro, 60.000 firmas.
Sí, en ese sentido estamos conformes, porque, digamos, es una lucha que empezó prácticamente de la nada, con un año y poco, digamos, la creación misma de la Asamblea empezó en febrero del 25.
Exacto.
De un grupo de gente que se vio, conmovida un poco al ver qué es lo que se preparaba, qué era la prospección sísmica, qué es lo que iba a acarrear, etcétera, se fue conformando la Asamblea, y ya desde el pique fue algo nacional, porque había gente de distintos departamentos, de la costa, de Montevideo, de varios lugares. No es como algunas organizaciones que se generan en un territorio solamente, y después esto fue, desde el pique fue una cuestión nacional y que tuvo un rápido crecimiento, mucho trabajo de información, de difusión, y buscando siempre, digamos, la seriedad en lo que se decía, ¿no? En ese sentido, nos vimos un poco obligados a estudiar un poco de leyes, la constitución, cuestiones del océano, cuestiones de...
Sí, fue impresionante eso. La verdad que fue toda una lección. Sí.
Muchas cosas para llegarle a la gente, porque incluso en este mismo momento, si uno va a una feria de barrio y le pregunta a la gente qué es prospección sísmica, hay gente que se piensa que es una enfermedad, ¿no?
Puede ser,
o
sí,
que es un grupo de rock nuevo, no sé. sucede eso, ¿no?
Es un buen nombre para una banda de rock, sí.
Sí. Por lo menos resalta.
Sí. Bueno, en cuanto a la gestión emprendida hasta ahora, hay un gran logro, que es esta última resolución del Tribunal de Apelaciones, porque veníamos mal con eso, ¿no?
Sí,
rebotaban todas las los recursos que se metían ahí, venían como que rebotaban.
Sí, el problema era que se iba, digamos, a algunas cuestiones de forma, y bueno, cuando se planteó que no se tenía competencia para ver contratos firmados por una empresa estatal con petrolera, nosotros estábamos convencidos de que sí, de que había la competencia, la tenía el Poder Judicial para tratar esas cosas. Entonces, bueno, en ese sentido, el último, digamos, fallo nos dio la razón en la apelación que se hizo, ¿no? Eso nos abre toda una etapa, digamos. Nosotros no es que nos basemos solamente en lo jurídico, solamente en los tribunales. Pensamos que hay mucho por hacer a nivel de población, de hacerle conocer de qué se trata, qué es lo que está en juego, y ver todo lo que se puede perder o que se está empezando a perder, digo, porque ya tuvimos 2 meses de prospección. Entonces, aparte, no es algo que, digamos, sea imaginario, porque ya hubo 2012, 2013, es algo que ya existió y ya se sabe algunas de las repercusiones, porque hay otras que no se conocen o no se tienen en cuenta. La que más digamos, se ha conocido es con relación a las capturas de pesca, que bajaron en un 40% en aquel momento, y durante 4 años, se demoró 4 años en recuperar el nivel anterior de las capturas. Pero eso es solamente una parte.
Y un poco también estaba el tema de las tortugas, ¿no? Y de los cetáceos, ¿no? Hasta ahí medio como que...
Claro.
Y creo que, en algunos lugares de la costa y en estos últimos 2 meses, algún ejemplo que otro, lamentable, ha aparecido, ¿no?
Sí, han habido varamientos, pero, digamos, esos varamientos es lo que llega hasta la costa, porque hay cosas que no llegan.
Claro.
Y, digamos, la gente es más sensible a todo lo que son cetáceos, los mamíferos marinos, y tortugas, todo eso, pero hay otras cosas que no, mayormente no se ven, pero que tienen una importancia enorme desde el punto de vista sistémico del ambiente, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, los seres unicelulares, fitoplancton, zooplancton, que están al inicio de la cadena trófica de alimentación, y además las funciones sistémicas que cumplen de captación de carbono, de producción de oxígeno. Los oceanógrafos nos han enseñado que una de cada 2 respiraciones que hacemos todos los seres vivos en el planeta, el oxígeno proviene de los océanos, mucho más que lo que puede provenir del Amazonas, que siempre se habla del pulmón del mundo. En realidad, el verdadero pulmón del mundo son los océanos, los mares, ¿no?
Mirá qué interesante.
Y a mí me sorprendió incluso,
sí.
En el primer momento, y después empezamos, digamos, a seguir viendo eso porque digamos, como te decía al principio, nosotros no somos ni oceanógrafos ni
Claro.
biólogos marinos, pero bueno, decimos, bueno, de esto tenemos que informarnos, que ponernos al día, que contactar gente que sabe, y en ese sentido hay unas cuantas voces de gente con mucha formación acá, incluso la Asociación de Oceanógrafos de Uruguay, etcétera, que han sacado comunicados y posiciones muy muy claras, muy netas, con relación a todo esto.
¿Qué es lo que cambia a partir de esta revocación que ha hecho el Tribunal de Apelaciones?
Y lo que cambia es que va a haber juicio, porque en primer momento se había planteado una medida precautoria de no innovar hasta que se resolviera si los contratos de ANCAP, lo que planteamos es que son nulos e ilegales porque van contra la Constitución y leyes establecidas. En el caso del artículo 47 sobre el medio ambiente, hay toda una cantidad de leyes, y después hay una ley también que desde el 2013 dice que nuestra zona económica exclusiva es un santuario para ballenas, delfines y otros animales, y que no se les puede hacer daño, no se los puede molestar. Y otra que molestia es un bombardeo de que tienen programado un bombardeo de 1000 días,
sí,
de ráfaga,
sí,
de cañones, de 20 cañones a la vez. Es algo que es impresionante, ¿no?
Bueno, a ver, vaya, sí, si se ha promocionado y se han puesto bueno, esos avistamientos y pues, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las ballenas que vienen ahí a la costa de Maldonado, ¿no?
Claro.
Bueno, la ballena que está en el escudo de Maldonado mismo,
sí,
¿no? Vaya si se le ha dado trascendencia a eso, ¿no? Como para que no sea un santuario.
Claro, e incluso hasta de un punto de vista, digamos, económico,
claro,
de un turismo, digamos, también reglamentado, que sea amigable con el ambiente, en el sentido de hacer avistamientos, pero no molestarlos tampoco. Y bueno, pero va a contrapelo de todo eso, de una legislación que ya existe, o sea que hay cosas que son ilegales, y a nivel constitucional también, porque se plantea acerca, digamos, del agua, acerca de la participación de la gente, porque si bien existen, digamos, audiencias públicas y eso, a veces es como hacer una catarsis, ir ahí, decir, hablar, llevar documentos, llevar PowerPoint, explicar cosas que dicen los científicos, algunos científicos también que participan, pero después tiene razón, pero marche preso. Después,
sí, hay muchas experiencias, sí, en ese sentido,
entonces,
sí, sin duda.
En ese sentido, digamos, también no deja de ser una experiencia para la gente que participa, ¿no? Porque en la medida que uno se convence de que sería lo correcto, también después lo defiende con más perseverancia y con más constancia, ¿no?
¿Cómo se procesaría o qué idea tienen del juicio? Es decir, ¿cuándo arranca? ¿Cuál es la instancia? En fin, ¿no?
En este momento se está esperando que baje al tribunal correspondiente. Creo que es el séptimo, turno. Y cuando llegue, ahí se tiene que, pronunciar sobre la cuestión de esa medida precautoria que se había planteado, que puede ser positivo o negativo, pero, digamos, después de eso se comienza con el juicio de fondo acerca de si los contratos son legales o son ilegales, si son constitucionales o si van contra la Constitución, y ahí sí se va a tratar el problema de fondo. Y en ese sentido se está trabajando mucho para fundamentar toda esa
claro.
esa, ponencia que se va a hacer, digamos, ya se trabajó en la primera etapa, se presentó un dossier de 60 páginas, pero esto va a ser incluso mucho más contundente, mucho más más importante, ¿no? Entonces se está trabajando en eso, pero a la vez no se para lo que es la movilización, ¿no? Es que,
no, claro, claro. Entonces, la movilización, ¿por qué camino va a incurrir más o menos ahora?
Mira, las mismas cosas que se han hecho hasta ahora, pero buscamos intensificarlas y aprovechar una ventana que tenemos hasta el mes de noviembre, que no va a haber prospección, y un poco estaba reflejado en la consigna del 5. Decían, ni un día más de prospección sísmica, ni un solo pozo más, porque también está planteado hacer un pozo exploratorio.
Sí, señor.
En el verano.
Sí.
Entonces, estamos con posibilidad de parar eso.
¿Y el juicio arranca antes de noviembre?
Y en principio, sí.
En principio, sí. Está bien.
En principio, ya te digo, estamos esperando que llegue al tribunal de séptimo turno, entonces ahí, bueno, se tiene nuevamente acceso a todo cómo se va a desarrollar, como plantea el juez que se va a procesar el juicio, y bueno, pero ya, digamos, de todas formas, los abogados y eso saben qué tipo de cosas tienen que ir preparando, ¿no? O sea, está trabajando intensamente.
Vito, algún detalle más que haya que especificar?
Bueno, el malestar con el Ministerio de Ambiente en general. Y bueno, una de las cosas que se pidió ahí en esa proclama que se leyó frente a la Torre Ejecutiva, se pedía la renuncia de Ortuño.
Están pidiendo la renuncia de Ortuño.
Sí, sí. Porque, digamos, el asunto es que se hace oídos sordos a todo lo que se plantea. A nuestro entender, las versiones que se dan a la prensa en distintos momentos, cuando se habla de altos estándares de mitigación, nosotros lo que planteamos es que la mejor mitigación es no hacer la prospección, porque las mismas empresas reconocen que van a haber...
Lo que alegó el ministro era que, bueno, tenía todas las garantías por el estudio que, bueno, que en el fondo había hecho la misma empresa...
Claro.
Que va a ser la prospección, que eso fue muy raro, ¿no?
Y sí, pero es que todo funciona así, lamentablemente. Lamentablemente las empresas contratan a una empresa que les prepara todo el trabajo, y que son empresas que se dedican a eso. La misma empresa que hizo la prospección, preparó la cuestión ambiental para esto, es la misma que preparó el proyecto Neptuno en San José. Son empresas profesionales de presentar las cosas de forma que sean aceptables.
Claro.
Entonces, hay cosas que se barren para abajo de la alfombra y se muestran las cosas que son más, que pueden ser aceptadas. Entonces, en ese sentido, digamos, no se está de acuerdo con los planteamientos que se ha hecho. Y esta campaña que se ha lanzado con relación al mes del ambiente o hasta el 15 de junio, yo creo que ha dejado a la gente mucho más enojada, por lo menos la gente que está en los temas ambientales, no solo en este, ¿no?, sino en general, los ha dejado mucho más rabiosos que convencidos de los objetivos de la campaña. Cuando se habla de los humedales, etcétera, y cuando existen una cantidad de, digamos, de humedales que están siendo, digamos, atacados por la cuestión inmobiliaria, lo que llaman los desarrolladores inmobiliarios, etcétera, para poner un ejemplo, ¿no? Hay muchos, pero... yo creo que hasta contraproducente ha sido como campaña, porque parecería que fuéramos los primeros de la clase y no es así, ¿no?
Vito Mata, le agradezco mucho y seguimos en contacto. Ha pasado mucha gente acá de las distintas organizaciones que están en la vuelta. Así que seguimos con nuestras puertas abiertas para seguir escuchándolo, bueno, ¿no?
Perfecto, muchísimas gracias y a las órdenes.
Que pase muy bien, muchas gracias.
Bien, buenas tardes.
Ya volvemos con el Tungelé.